Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el evento sobre la memoria histórica Abans es veía la mar. Antes se veía el mar. Tendremos como invitada a Verónica Ruiz, concejala de Cultura en funciones del Ayuntamiento de Castellón. ¿Qué opina usted de que el consumo de tabaco en España siga aumentando, según una encuesta? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Origen Migrante lo dedicaremos a conocer la plataforma maldita.es, dedicada entre otras cuestiones a recibir e investigar posibles bulos. Hablaremos con Yuli Jara, miembro de esta organización. Causas y tratamiento de la intolerancia a la lactosa. Esta es la cuestión que desarrollaremos en Mente y Cuerpo Sanos. La médica Mercedes Sandani entrevistará a la endocrinóloga y nutricionista Catherine García. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula ¿Qué es lo importante? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de secundaria, como narradora, Vicente Torres, escritor en el papel de monje, y Josep Martínez como pobre andrajoso. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Josep Martínez entrevistará a Vicente Torres, autor del libro No inútilmente, un ejercicio de memoria. Finalizaremos con Despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta colombiano Omar Ortiz. La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es Abans es Veía la Mar, Antes se Veía la Mar, un espectáculo de narración oral sobre la guerra civil en Castellón. Nos acompaña Verónica Ruiz, concejala en funciones de Cultura y miembro del Grupo Municipal de Compromís. Buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, ¿quién promueve este evento?
Pues lo promueve la propia Concejalía de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Castellón, que fuimos los que recuperamos uno de las decenas de refugios antiaéreos que teníamos en nuestra ciudad, lo museizamos y ahora hemos decidido hacer este tipo de actividades en el propio refugio para que las personas puedan ponerse en situación de lo que en aquellos días y en aquella época se vivió en nuestra ciudad.
Es decir, que si tuviéramos que destacar el objetivo principal sería qué pasó durante la guerra civil en Castellón, ¿no?
Sí, efectivamente, qué pasó y además a través de los relatos que las propias personas que vivieron aquellos hechos inenarrables en muchas ocasiones, aquel miedo, pues a partir de todas las narraciones orales que tenemos, esta actriz a la que hemos contratado hace este tipo de actividad y de verdad que merece la pena porque te da un grado de conocimiento tan íntimo que te habla más de intrahistoria que de la propia historia, que es de lo que te habla el propio refugio.
Ahora iremos, si le parece, Verónica, los detalles de ese evento. Esta es la primera edición en 2019, ¿o ha habido otras anteriores?
El refugio antiaéreo lo recuperamos en el año 2018, de hecho inauguramos el refugio antiaéreo en junio del 2018 y empezamos estas actividades después de ver el gran éxito que tanto gente local como extranjeros que vienen a visitar nuestra ciudad tienen el refugio antiaéreo. Todos pasan a visitarlo. De hecho, en el primer medio año tenemos más de 20.000 visitas, con lo cual decidimos que una forma más de dar difusión, de dar conocimiento de aquella época que tantísimas ocasiones ha tratado de ocultar, es hacer este tipo de actividades, narraciones orales basadas en relatos de las personas que vivieron aquellos hechos en aquellos días y que, por tanto, te da un grado de conocimiento que de otra manera no te podría dar.
¿Y a qué público va dirigido este evento?
Sobre todo a adultos. Tengamos en cuenta que el miedo que expresan, la desazón que se expresa, pues tal vez a un niño de 8 años se puede quedar como un poco en estado de shock, con lo cual está siempre pensado para personas mayores de 16 años, que ya pueden entender que estas narraciones están basadas en la realidad, en grabaciones que tenemos de estas personas que todavía viven con nosotros actualmente, pero que tal vez un niño pequeño no sería capaz de asimilar toda la dureza que allí se expresa.
Este año hay un total de 8 sesiones de mayo a octubre y ya se han celebrado en mayo 2, el día 4 y el día 18.
Sí, efectivamente. Las sesiones se realizan cada día que en Castellón sufrió un bombardeo, con lo cual cada día que hubo un bombardeo en nuestra ciudad, ese día hay esta actividad cultural dentro del propio refugio, con un aforo máximo y han sido un éxito total porque ya todas las que hemos programado hasta el mes de octubre están todas ya llenas de aforo. No cabe ninguna persona más.
¿Y cuánto dura cada sesión?
Entre 50 y 60 minutos es el tiempo en el que se está dentro del refugio acompañando a la actriz que te habla tal cual de lo que vivieron aquellas personas que tuvieron que ir a ese propio refugio acompañadas de sus padres, de sus madres o de sus hijos en algunos casos y que desafortunadamente pasaron muchísimo miedo.
¿Y el horario de sesión, que son las 20 horas?
Sí, empezamos a las 8, el refugio tiene un horario de visita por las tardes, en el momento en que cierra el horario de visita es cuando empieza esta actividad justo en estas fechas concretas.
Vamos ya concretamente a lo que es en sí el evento. Se leen textos y concretamente la autora de los textos es Tania Muñoz Marzá.
Sí, Tania Muñoz es una actriz excelente de aquí de Castellón, nacida en Castellón. Tania, que tiene disposición de todos los textos y narraciones orales que tiene el Fondo Archivístico del Grupo de Recerca de la Memoria Histórica de aquí de Castellón, ha tenido acceso a todas las narraciones orales de personas que vivieron estos hechos, y ella narra, es una narradora de la intrahistoria. Los espectadores tenemos la oportunidad de escuchar de su boca.
Y si tuviera que destacar algún contenido de esas narraciones, de esos fragmentos vivos con historias de la ciudad, ¿hay alguno que le haya impresionado?
Todos impresionan. Ten en cuenta que estamos hablando de un estado de guerra, estamos hablando de un golpe de estado, estamos hablando de sociedad civil que está viéndose bombardeada y perdiendo sus casas, sus bienes y sus seres queridos, mientras otros seres queridos los tienen en el frente a kilómetros de la propia ciudad. La propia Legión Cóndor fue la que lanzaba las bombas aquí en Castellón, atemorizando a la población civil, y con lo cual todas las narraciones que te hace en este caso Tania Muñoz, que ha sido la persona contratada para realizarlas, te ponen los pelos de punta, porque todas se basan en el miedo y la desazón y la incomprensión de una guerra.
¿Y cuál es la respuesta más frecuente de los asistentes a estas narraciones? ¿Qué dicen? ¿Cómo
la
se comportan?
La respuesta es magnífica. Ten en cuenta que Castellón es una de las muchísimas ciudades a las que lamentablemente se les había ocultado esa parte de su propia historia. Castellón tenía decenas y decenas de refugios antiaéreos, tanto públicos como privados. Había un desconocimiento total y absoluto de esa realidad que forma parte de nuestra historia. Entonces, el hecho de abrir un refugio, de que te cuenten cómo era Castellón en aquella época y qué bombardeo sufrió y por qué partes la sufrió, ha sido un descubrimiento para la sociedad castellonense que no tiene precio. Y después poder escuchar esas narraciones de viva voz de los propios actores y actrices que vivieron aquella época, pues la verdad, no tiene precio. La aceptación ha sido grata y magnífica.
Si hablamos ahora del refugio, se construyó concretamente este donde se hacen las narraciones en 1937, pero como decía antes, durante la guerra se construyeron públicos y privados, públicos 43 sí, y privados 300. De los públicos, ¿cuántos se conservan?
Hay varios que se conservan. Tenemos este, que en los años 50 fueron restaurados porque los vehículos se hundían en el suelo, y con lo cual el ayuntamiento de los años 50 resolvió muy bien, además, el reconstruirlo por dentro con hormigón, y con lo cual este ha quedado para poderlo recuperar hoy en día. Otros muchos se destruyeron. Tengamos en cuenta que los refugios eran excavaciones en el propio subsuelo, y con lo cual eran de tierra y con el tiempo se han ido hundiendo. Pero quedan un par más públicos que en las próximas legislaturas los gobiernos que estén creo que deberían de recuperar para explicar otras partes de la historia, que en este refugio que hemos abierto ahora pues no hay espacio o no hay lugar suficiente para explicar más partes de esta historia de la que forma parte también Castellón.
Este que se ha inaugurado en julio de 2018 tiene una capacidad de 200 personas, ¿no?
Sí, hemos puesto un aforo máximo para garantizar la seguridad de todos los visitantes, efectivamente. Pero bueno, en aquella época cabían muchísimas más personas. Ahora el aforo máximo que hemos puesto el ayuntamiento es ese, precisamente para garantizar la seguridad de los visitantes.
¿Cuántas personas se calcula originalmente que tendrían cabida en ese refugio?
No tenemos el cálculo y te explicaré por qué. Porque este refugio que hemos aperturado, el refugio continuaba, sus pasillos continuaban y se unían con otros refugios que hoy en día también se podrían recuperar. Quiere decir que este refugio es una parte de un refugio enorme que ha quedado, pero que ha quedado cortado por obras que posteriormente se han hecho en la ciudad y con lo cual pues ya no se puede recuperar porque ya no existe. Con lo cual este refugio se uniría con otro refugio que tenemos bastante más lejos de él en la propia ciudad, que eran los dos parte del mismo refugio, pero que actualmente son dos refugios diferentes.
Este refugio se reformó en los años 50. ¿En qué consistió esa reforma?
Hormigonaron los túneles que habían, precisamente porque en la propia plaza por donde hoy accedemos a este refugio, uno de los camiones repartidores de aquella época, en los años 50, se hundió en el subsuelo porque cedió el propio refugio. Tengamos en cuenta que los refugios son túneles hechos en el subsuelo que, insisto, eran tierra, con lo cual la tierra, al final, la tierra vuelve a la tierra y si hay un vacío en medio, se acaba hundiendo. Este, afortunadamente, se tomó la decisión de hormigonar los túneles para que no desapareciese y por eso hemos podido recuperarlo y museizarlo.
Verónica, se entra a este refugio por la Plaza de Tetuán y la Avenida del Rey. Y en su interior hay una escalinata también remodelada.
Sí, se remodeló todo en los años 50, efectivamente.
Es una escalinata que hace zigzag. ¿Qué sentido tiene esto?
Pues tiene todo el sentido del mundo, porque al fin y al cabo un impacto de bomba tenía que tener la profundidad suficiente como para que el impacto no llegase a las personas que estaban resguardándose precisamente de las bombas, y además la onda expansiva, el hecho de que tuvieran los túneles fueran en zigzag, tenía todo el sentido porque si la metralla entraba por alguna de las bocas, no llegará donde las personas que se estaban refugiando no murieran. Entonces, todos los refugios antiaéreos tienen forma de zigzag, tienen diferentes alturas, precisamente para parar los impactos no solamente de la bomba, sino también del propio sonido que podía dejar sordos a todas las personas que se ocultaban de ella.
¿Y esos túneles a qué profundidad están de la superficie?
Pues a más de 20 metros precisamente por el impacto de bomba. En el caso de que cayera una bomba de la Legión Cóndor sobre ese propio refugio, el impacto no llegaba al actual refugio antiaéreo que todavía se conserva.
En algún túnel hay unos maniquíes representando una familia de refugiados, ¿no?
Sí, nosotros lo que pretendimos cuando recuperamos este refugio antiaéreo era no solamente contar cómo era el Castellón debajo de las bombas que teníamos pues hace ahora 40 y pocos años, sino también contar cómo las personas vivían horas y horas en ese refugio, con lo cual tenemos una parte, tenemos unos maniquíes que hacen las funciones de las personas de diferentes edades, de diferentes condiciones económicas y diferentes condiciones ideológicas, efectivamente, que se resguardaban de las bombas, hasta niños pequeños con un palito en la boca, precisamente para poder morderlo y no quedarse sordos cuando un impacto caía justo encima de ellos.
Este refugio tiene una red de wifi para descargar una autoguía.
Sí, nosotros cuando hemos museizado el refugio lo hemos hecho debajo del paraguas de lo que llamamos el MUC, el Museo de la Ciudad de Castellón. Entonces todo tiene la misma estética y tiene efectivamente wifi para que todas las explicaciones de los paneles que hay expuestos en diferentes idiomas dentro del propio refugio, te lo puedes descargar, incluso lo puedes escuchar en diferentes idiomas, en el caso de que seas invidente o no te apetezca leer, puedas llevar con tu propio teléfono el audio o los textos que allí tienes, pues si después quieres leerlos o quieres profundizar más en los textos posteriormente.
Vamos, si le parece ahora, Verónica, hablar de la torre El Fadri, que también es un componente de memoria histórica de Castellón. Es una torre campanario, ¿no?
El Fadri, el papel que jugaba en la época de la Guerra Civil Española en nuestra ciudad era que donde ahora tenemos las campanas, habían unas sirenas, las cuales advertían a la población de Castellón de que se acercaba un próximo bombardeo y tenías tiempo suficiente para poder buscar un refugio. Es el papel que ejercía el Fadri en ese momento, pero no es en sí mismo un elemento propio de la Guerra Civil, es muchísimo anterior.
¿Y esta torre campanario, Fadri en castellano, que es soltero?
Fadri es soltero, es un chico soltero. Igual que una chica soltera sería una fadrina.
Y con el sistema de alarma de guerra, como hemos comentado, ¿no?, en la Guerra Civil Española.
Sí, el Fadri, como te digo, el papel que ejercía era el de advertir a la población de que buscara un refugio porque un bombardeo se acercaba. Si sonaba la sirena dos veces, de forma ininterrumpida, es decir, de dos en dos veces, significaba que el bombardeo venía por la mar, por el grado de Castellón, a través de un barco, y si sonaba únicamente una vez, de forma repetida, es que el bombardeo era aéreo. Era para advertir a la población de que se escondiera y a buen recaudo para no perder su vida.
Verónica ha comentado antes que esta memoria histórica se le ha ocultado a los castellonenses. ¿Qué motivo hay? ¿Qué hay detrás de toda esta ocultación?
Pues no hay más ni menos que dar difusión a la propia historia. El que desconoce su pasado es incapaz de asumir su presente y afrontar un futuro correctamente. Somos hijos y nietos de una generación que vivieron aquello, pero que jamás en las escuelas y en institutos nos han contado. Con lo cual, lo que tenía muy claro compromiso en este caso es que teníamos que recuperar un refugio para poder contar de manera objetiva lo que sufrió la población civil, y no civil, pero en este caso se habla de la civil, en la ciudad de Castellón. No entendemos cómo puede ocultarse la historia, no comprendemos cuál es la finalidad de hacerlo, o sí, y nosotros lo que queremos es precisamente lo contrario, que la gente comprenda y entienda y sepa lo que ocurrió en esta ciudad precisamente para no volverlo a repetir nunca más.
¿Y cómo está siendo acogida esta recuperación de la memoria histórica por parte de los y las castellonenses?
Fantástico, porque nosotros abrimos un primer fin de semana de julio y desde entonces, ininterrumpidamente, todos los días tenemos visitantes. De hecho, en los 6 primeros meses, era enero, teníamos ya más de 20.000 visitas hechas al refugio antiaéreo. Y así todos los meses pasan centros de estudios, pasan institutos, colegios, no solamente personas extranjeras, sino vecinos y vecinas de Castellón, y la verdad es que la acogida ha sido magnífica y nos felicitan y nos dan enhorabuena por contar esa historia y esa ciudad de Castellón que en general todos desconocíamos.
¿Qué proyectos tiene el Ayuntamiento de Castellón para esa memoria histórica, para esa recuperación?
Como ahora mismo estamos en funciones y no sabemos qué gobierno se va a conformar, yo te puedo hablar del proyecto que tiene Compromís, pero no te puedo hablar del proyecto de gobierno porque no he conformado todavía un gobierno.
Por ejemplo, Compromís.
Las elecciones fueron el domingo y todavía no hay composición de gobierno.
¿Compromís qué proyecto tiene para el futuro?
Pues Compromís lo que tiene muy claro es que se tiene que cumplir la ley de memoria histórica. Se ha de retirar simbología franquista de las calles, se ha de retirar nombres franquistas de las calles de Castellón, se ha de seguir haciendo actividades para cerrar heridas y hemos empezado además la exhumación de la fosa común que tenemos de los represaliados franquistas asesinados después de la Guerra Civil en la falda del río y enterrados en una fosa común en el cementerio. Empezamos el año pasado a exhumar. Este año, de aquí a un mes, seguiremos las exhumaciones. Y el proyecto que tiene Compromís es que cada familiar pueda llevarse a su fusilado, a su represaliado de la fosa común, para darle sepultura digna, porque es lo justo. Y a partir de ahí, probablemente se cierre esa vieja herida que tan cansado nos tiene.
¿Con qué obstáculos encuentra Compromís para llevar a cabo estos objetivos? ¿Qué dificultades hay?
Dificultades para aplicar la ley, pues en la derecha las tenemos todas, probablemente porque prefieren tenernos ignorantes y que la gente desconozca su historia, porque siempre con un ignorante tú puedes llevarte la partida a casa. Nosotros lo que tenemos muy claro es que mientras tengamos la mayoría suficiente como para poder exhumar y dar sepultura digna a los asesinados, como hizo ya también el gobierno franquista con los suyos, nos parece extremadamente bien, pero las cunetas no pueden estar llenas de muertos y los cementerios públicos llenos de fusilados en zonas comunes. Entonces nosotros continuaremos por esa línea mientras nos dejen, hasta cerrar todas las heridas que hayan que cerrar.
Si algún excusante está interesado en este evento, Avance es Veía la Mar, antes se Veía la Mar, y quiere ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Castellón, ¿cómo lo puede hacer?
Puede hacerlo a través de la propia web del Ayuntamiento, que es castello.es, o a través del Museo de Castellón, que es MUC, con dos Cs, .castello.es, y allí tendrá toda la información, incluso la página donde se tiene que registrar para poder asistir a esta actividad o para poder visitar cualquiera de los edificios que hemos recuperado para los visitantes de Castellón y los de que no son de Castellón también.
Verónica Ruiz, concejala en funciones de Cultura y miembro del Grupo Municipal de Compromís, gracias por su participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a todos vosotros por darnos la oportunidad de contar todo lo que se está haciendo desde el área de cultura de la ciudad de Castellón, que verdaderamente no es poco y hemos hecho una pequeña revolución y hemos ejercido la capitalidad que tantísimos años no se había ejercido. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Un saludo, Verónica, gracias.
Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.
Según una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que se ha publicado con motivo de la vigésima edición de la Semana sin Humo, el consumo de tabaco en España ha aumentado. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Tabaco siempre ha sido un negocio, pues siempre ha estado al alcance de muchos. Ahora el tabaco está más caro. Yo no soy fumador, pero ahora está de moda el tabaco de liar, porque es más barato. Cuando hicieron la ley esta de Zapatero, dijeron que estaba prohibido fumar en los bares, pensaban que los tancos se iban a hundir, pero no. ¿A quién ha beneficiado? A las terrazas. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta estar dentro de un local y vas con personas fumadoras y no le gusta dentro del local, porque como fuman, tiene el vicio de fumar. Fumar se ha creado un hábito siempre bien visto por la sociedad, no es una cosa como una persona que se droga. Había una frase hace cosa de 60, 70 años que fumar era de hombres. Y ahora las estadísticas, la mujer fuma más que el hombre. Hay un monologuista que dijo, Pepita Pérez, ¿tú no fumas? Hombre, la única española que no fuma. Porque es raro que una mujer no fume. O sea, si una mujer no fuma, está mal visto. La adolescencia, ay, es que fumar socialmente queda muy bien visto. A mí me da igual lo que la gente opine, pero que sí que es verdad que las tabacaleras pues enriquecen de esto, por supuesto. Aprovechando que las tabacaleras se reinventan con la excusa de que cuando tabaco se puso muy caro. Inventaron lo del tabaco de liar, estaba tan de moda. La cuestión es vender. Y yo creo que también se genera también un poco al estrés social que hay hoy en día. Porque dicen que fumar relaja, yo no lo sé. Estamos en una sociedad que cada vez más competencia y más estrés, pues la gente necesita sacar de algo, echar humo. Fumar perjudica la salud seriamente. Pienso que tendría que haber unas campañas de concienciación. Por ejemplo, una persona joven empieza a fumar, pero de aquí a 40 años pues puede tener los pulmones hechos polvo. Yo creo que la sanidad y la educación se deberían de unir en ese sentido y dar charlas en las escuelas, porque la gente joven empieza muy pronto. Una vez que venían unos niños con 11 años a pedirme fuego, y digo, oye, nos da vergüenza pedirme fuego. No, es que es un petardo. ¿Cómo es un petardo si es un cigarro lo que lleváis? Estaban avergonzados. Pues la juventud que empieza a fumar tan pronto es una cosa que se van a jugar la salud a lo largo de los años, porque cada vez hay más muertes de cáncer de pulmón. Puede fumar moderadamente, pero hay personas que fuman 3 cajetillas al día. Sean 60 cigarros al día, muchos, a lo cual ahí se está matando su salud. Lo del alcohol también es otro tema. Alcohol y tabaco va relacionado, porque a mí me dijo un fumador que dice, el momento que yo beba ya me dan ganas de fumar. O sea, alcohol y tabaco van muy relacionados. Dos vicios que tienen que mirarlo mucho la gente joven.
Yo como fumador y adicto y yonki de la nicotina, esa estadística tiene razón. De hecho, las multinacionales no dejan entrar, porque cualquier documental que tú quieras hacer te dejan entrar de cómo hacen el producto. Sin embargo, el tabaco de cigarrillos, eso parece que sea como el secreto de la Coca-Cola, que no lo quieren mostrar cuando deberían demostrarlo al mundo. Como veían que el tabaco iba reduciéndose por la gente joven y han sacado las pipas de vapor y todo esto, que lo que hacen es iniciar a la gente a seguir en el consumo este de lo que es esta adicción. Siendo una adicción como es, lo de fumar al aire libre yo lo veo correcto. Lo que sí que vi incorrecto fue a todos los pequeños comerciantes de bares, restaurantes y pubs que pusieron una zona de fumadores en el interior, que pusieron sus extractores y todo esto, gastaron un dinero que luego nadie se lo revertió, porque aprovechaban para tener un espacio dentro de los bares para que la gente pudiera fumar, porque ahora lo que te ves son personas en las puertas de bares, hospitales, fumando como posesos, que eso cara a la sociedad creo que es un ejemplo mucho peor. Yo creo que deberían haber otras opciones. Es responsabilidad de cada cual y crear buenos hábitos que te ayuden a prepararte para dejar de fumar. O sea, el hacer deporte, hacer todos los preparativos para dejar de fumar antes de dar ese paso. Por las instituciones, parece que algo están invirtiendo. No lo suficiente para el índice de mortalidad que hay. Porque entre las drogas, entre comillas, legales, que son las que dejan más dinero y matan más gente que las guerras, que está demostrado, las legales en teoría, que yo sepa, aquí en el Estado español, o la península, como lo queramos llamar, es el alcohol y el tabaco son las reconocidas como legales. Luego ya están los medicamentos. Yo creo que deberían hacer un trabajo sobre este tema educativo. La gente que somos un poco de tendencia libertaria siempre tendemos a, y más nosotros que estamos con libros, la gente que partimos de esa base, yo no me considero anarquista, pero sí que mamo de esa teta. Creo que en la educación es donde está el origen del meollo, y intentar reducir o regular lo que es la publicidad, intentar que en las películas pues no se fume, la publicidad engañosa que suele haber en diferentes aspectos de la sociedad, y dirigirse hacia esta gente más joven previamente, o sea, desde niños y niñas. Yo creo que había que meterlo dentro de la educación. Las adicciones, tratarlas todas, tanto las legales como las ilegales, porque entre el alcohol y el tabaco matan más gente que en las guerras. Eso es un dato que si investigáis lo podréis confirmar. Cuando se suma es aberrante.
Vaya por delante que yo no soy fumador, pero no me gusta ningún tipo de prohibición y siempre apelo a la autorresponsabilidad de la gente que consuma lo que consuma. Yo no prohibiría nada a nadie. Sí que es verdad que igual en sitios cerrados pues no es conveniente. A mí no me gusta respirar lo que otros fuman. pero apelo básicamente a la autorresponsabilidad de cada uno. Si un padre lleva a su niño en el coche y es incapaz de ver que su humo está ahogando a su niño, pues yo qué le voy a hacer. Por otra parte, tampoco digamos de la alimentación. Nos ponemos con el tabaco, pero con la alimentación no. Es decir, el tema de la obesidad infantil, eso, ¿de dónde viene el tema? Estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Yo creo que es una cuestión de que cada uno sea responsable de lo que hace y cómo esto afecta a los que tiene a su alrededor.
Son modas. Ahora, evidentemente, me parece que ayer comentaron en televisión que lo que había era menos información, habían dejado de potenciar el dejar el consumo del tabaco y entonces todo eso influirá, evidentemente. Yo soy mayor y llevo más años fumando, pero vamos, fumábamos menos también. Yo a los 14, eso es a nivel municipal o a nivel estatal, encareciendo el precio del tabaco se deja de fumar. Pues es que pueda interesar o no puede interesar, y hay muchos impuestos. Evidentemente produce más cáncer, que eso al final es un gasto estatal, y cuando el Estado empieza a promocionar la dejada de tabaco es porque le costará más probablemente los cuidados paliativos y finales que lo que son los ingresos. Yo no he podido dejar nunca. A mí es lo que más me cuesta. Tengo claro que tendré que dejar de fumar algún día. No he visto el tiempo tampoco. A mí es que me gusta. Nunca he visto la ocasión para dejarlo. No lo he intentado nunca. No está bien aceptado fumar. De hecho, hay más prohibiciones en más sitios. Es más lógico. Es decir, ahora piensas lo que pasaba hace 30 años y es una animalada, se fumaba en los hospitales. Que no es nada lógico. Yo al aire libre fumo. O sea, y a mí me molestaría que me prohibieran fumar al aire libre. Otra cosa es que sea un estadio, que ya es algo privado. Pero aquí en la calle, lo que tendrían que poner son ceniceros para no tirarlos al suelo. Eso sí que me parecería una buena idea. Aunque me sepa mal, tiene que ser prohibiciones. Una subida del precio del tabaco influiría muchísimo. Las campañas yo creo que pueden ser eficaces. Evidentemente mejor que no hacer nada.
Sí que se está haciendo una acción bastante insuficiente en lo que respecta a lo que es la prevención de consumo de tabaco. Porque últimamente sí que se está haciendo que con la crisis se redujo mucho lo que son las campañas preventivas y entonces sí que se está viendo un incremento de ese consumo de tabaco como en muchos otros problemas donde no se invierte lo suficiente y donde el tabú parece ser que como ya se empezó a reducir, pues ha pasado. Lo mismo pasa con las enfermedades sexuales o incluso con la violencia de género entre los jóvenes, que también se ha visto que es donde más se incrementa. Puede ser que sea por una pasividad del gobierno y falta de cultura entre los jóvenes, que son los que también empiezan a fumar más. Pues el problema principal es que se sigue viendo las drogas como un elemento socializador, cuando se debería dejar ver de esta forma y empezar a hacer hincapié en el problema, sobre todo en la salud que tiene. Bien es sabido por todos que el consumo de tabaco deriva en varias enfermedades y el problema es que cuanto más tabaco se consuma, mayor va a ser el gasto público sanitario, porque el prejuicio sobre la población va a ser mayor. Entonces lo que hay que hacer es intentar reducir pues esa carga de cáncer o de otros tipos de enfermedades, por ejemplo respiratorias, que se puede tener. El problema que tiene el tabaco es que es bastante más adictivo. Entonces lo que sí que vería razonable sería, desde un principio, intentar ir reduciendo el consumo habitual de tabaco hasta el punto de que sí que sea inexistente, porque al fin y al cabo no es algo que aporte nada. Sí que se podría entender relativamente, aunque tampoco estoy muy a favor, que el alcohol aporta un elemento de embriaguez, pero el tabaco no genera nada de esto y al fin y al cabo solo son gastos innecesarios y problemas a la larga. Entiendo que un fumador pueda recaer, porque yo tengo un problema, como puedes ver, que es que me mordo las uñas con mucha frecuencia, he intentado dejarlo varias veces y sé que es algo difícil. ¿Cuál es el problema? Cuando yo me muerdo las uñas es un problema que solamente me da a mí mismo y no genera un gasto para nadie, mientras que el fumar sí que genera un gasto muy grande a la sanidad pública. Entonces, me parece que obviamente tendría que el Estado o las comunidades autónomas gastar más dinero en prevención y en ayudas para intentar dejarlo, porque a la larga te deja más dinero en un inicio, pero terminas gastándote menos. Entonces sí que pienso que habría que hacer bastante más campaña para ayudar a la gente a dejarlo. Desde luego, la forma más eficaz de prevenir que la gente fume es intentar evitar que los jóvenes lo hagan. Y esto se puede hacer únicamente enseñándoles bien a decir que no. Que desde pequeños se les inculque que no por fumar vas a ser más guay, que si alguien te insiste y no quieres hacerlo, pues digas claramente no, esto no me interesa. Y luego ya la gente que sí que está fumando actualmente, lo que digo es intentar ayudarles de alguna forma para que no fumen. Pero desde luego la solución es empezar con un plan a largo plazo, no a corto plazo, que tenemos el problema en este país, es que todos los planes son cada 4 años con mucho al lustro mirando las elecciones. Y aquí los planes tienen que ser mucho más largos. Y entonces tener en cuenta la forma de evitar que se empiece a fumar es introducir la cultura del no a los más pequeños. Incluso desde que tengan 3 años ya hay que empezar a enseñarles a decir que no, porque se evita consume de drogas con eso. Desde luego, en esta vida hay que ser coherente. Y entonces sí que pienso que si tú haces una cosa, no digas lo contrario. No digas a los críos, no, no tienes que fumar, pero luego estás tú fumando todo el día, porque al fin y al cabo una persona joven es muy influenciable y lo que pretende siempre es imitar conductas de sus mayores.
Los bulos y la desinformación están presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales. Una de cada tres denuncias de la ciudadanía relacionadas con estas cuestiones y enviadas a la web maldita.es hacen referencia a la migración y refugio. En el espacio Origen Migrante nos acompaña Yuli Jara, miembro de esta organización. Buenas tardes, Yuli.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la web maldita.es?
Bueno, Maldita.es nació hace ya un par de años, en el que nos encargamos de verificar no solo el discurso público que hacen los políticos, sino también el discurso que se mueve en redes sociales con el tema de los bulos. Como bien decías, uno de cada tres posibles bulos que nos llegan a la redacción tienen que ver con inmigrantes o refugiados, y es aquí donde Maldita se encarga de verificar si esos mensajes, esos contenidos que se mueven en nuestras redes son ciertos o no.
¿Se puede decir que Maldita.es es un proyecto periodístico independiente sin ánimo de lucro?
Sí, de hecho justo estamos haciendo los papeleos para poder ser fundación porque no queremos que Maldita pertenezca a nadie. Maldita no es una empresa y todos los beneficios que entran a Maldita se van a revertir porque ya se hace y se seguirá haciendo en el propio equipo y en el propio proyecto.
¿Y quiénes han sido las fundadoras de este proyecto?
Las dos personas que fundaron este proyecto fueron Clara Jiménez Cruz y Julio Montes. Siempre cuentan su anécdota de que lo crearon primero tomando unas cervezas con el proyecto Maldita Hemeroteca. Maldita Hemeroteca buscaba ver las contradicciones del discurso público a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, Pablo Iglesias dice que estaba orgulloso de vivir con sus vecinos en un piso en Vallecas y luego se compra un chalet, es curioso ver cómo se contradice o al menos ese matiz que hacen con el tema de los políticos. Entonces, primero nació con Maldita Hemeroteca y después fue creando nuevos proyectos como, por ejemplo, Maldito Bulo y luego Maldita Migración, Maldito Feminismo, Maldito Dato y Maldita Ciencia también, que es muy importante, sobre todo porque la ciencia es un tema que nos importa a todos porque nos afecta a todos en el tema de salud.
Y entonces, Yuli, ¿cómo surgió la idea de crear Maldita? ¿Qué necesidad había para formar este proyecto?
La necesidad era, primero, Maldita Hemeroteca y Maldito Bulo en un mismo paraguas, y segundo, porque estaba empezando a notar cómo empezaban a llegar muchas desinformaciones, no solo en Facebook y en Twitter, que más o menos pueden ser transparentes a la hora de entrar o puedes ver quién lo comparte y quién se mueve esos contenidos, sino sobre todo en WhatsApp. Los malditos necesitamos a toda la comunidad para poder llegar, para que nos cuenten todo lo que se está moviendo por ahí. Y es una necesidad de aportar un poco de luz a todos esos mensajes de odio, de generar alarma, de generar confusión. Es esa necesidad de aportar luz ahí.
Y Maldita.es, ¿quién lo integra? ¿Qué personas están detrás?
Más o menos somos un equipo de 16 personas. Algunas están trabajando en mayor o menor tiempo de dedicación. Va un poco por coordinaciones, por sectores. Maldita Ciencia, Maldito Bulo, Maldito Dato. También están, por ejemplo, en redes, acompañándonos nuestra compañera Bea, en informático, nuestro compañero David. Somos 16 personas con todos.
Juli, es cierto que Maldita pertenece al grupo de alto nivel sobre noticias falsas y desinformación de la Comisión Europea en 2018.
Sí, y una de las cosas que se sacaron de esa reunión que hubo y que nos cuenta siempre Clara y que muchas veces lo contamos nosotros también, es que nosotros nunca llamamos a la desinformación noticias falsas ni fake news. Primero porque estos contenidos nunca pretendían ser información, nunca pretendían ser noticia, aunque se revirtiesen de noticia. Y otra de las conclusiones a las que llegó este grupo de expertos del que Maldita.es forma parte, la única solución ahora mismo para toda la desinformación que hay es la alfabetización mediática y sobre todo la educación. Enseñar y dar herramientas a la gente para que sepa distinguir entre qué es real y qué no. Porque legislar con respecto a la desinformación, ahora mismo estamos en una fase muy inicial y sobre todo porque la línea que separa la desinformación de la libertad de expresión puede ser muy fina.
Entonces, para aclarar conceptos, ¿qué diferencia existe en el caso de que haya alguna entre un bulo, una desinformación informativa y una noticia falsa?
Noticia falsa nunca lo usamos, porque nunca pretendía hacer ese contenido, que es un bulo, que es una desinformación, ser noticia. La noticia siempre va a ser real y eso es lo que nosotros no entramos. Mientras que un bulo es todo ese contenido, todo ese texto de WhatsApp, ese post en Facebook, ese audio de WhatsApp también que nos reenvían constantemente, eso es desinformación, eso es un bulo.
Si hablamos ahora de colaboradores, uno de ellos es Oxfam Intermón, ¿no?
Sí, Oxfam nos apoya económicamente en el proyecto Maldita Migración y que lo único que hace, y que era el máximo requisito que se exigía, era no entrar en la línea editorial. Nos ayuda económicamente y nos financia, porque tenemos que sacar proyectos adelante y es así como necesitamos también la ayuda de otras organizaciones, pero no entra en la línea editorial. Todo lo que saca Maldita Migración, en este caso, es decidido por el propio equipo de Maldita.es.
También colabora con vosotras el Diario.es y Onda Cero.
Sí, de hecho, el Diario.es y Onda Cero tenemos una sección semanal de Maldita Migración en el que contamos los bulos que se han movido durante esta semana, los bulos que se han movido en Europa. A veces hacemos unas pequeñas compilaciones demostrando un pequeño patrón. Por ejemplo, bulos que criminalizan a las personas migrantes en otros lugares del mundo y que dicen que es España o dicen que es Europa o al revés. Entonces se crea ahí una confusión en la que Maldita pretende aportar un poco de luz.
Vamos a incidir un poco más, si te parece, Julie, sobre los bulos. ¿Los más peligrosos son los que dicen parte de la verdad y otra de mentira?
Los bulos muchas veces dicen una parte de la verdad y otra parte de la mentira. Por eso se lo intentan colar. Siempre están compuestos de una parte real, como por ejemplo un lugar, un sitio o un acontecimiento, y luego tienen una parte mentirosa. Por ejemplo, mira, este es un refugiado de Merkel que entra y come manzanas en un supermercado. Sí que es verdad que ha entrado una persona a comer una manzana en un supermercado y la ha dejado tal cual, pero no sabemos si no hay pruebas de que esa persona primero sea refugiado y segundo sea extranjero o vive ahí o es de su propio país, vaya.
¿Existe alguna ideología detrás de los bulos? ¿Hay redes organizadas?
Lo que podemos saber es que los bulos se generan muchas veces por tres razones. Una, para hacer dinero, es decir, tú que generas dinero haciendo páginas vista y porque a lo mejor te das cuenta de que mucha gente te visita creando esa desinformación. Dos, para generar un determinado estado de opinión con respecto a determinadas cosas. Y tres, por hacer el mal. Hay gente que se divierte haciendo el mal y mintiendo y también se hace.
Si tuviéramos que emitir una serie de recomendaciones a nuestros escuchantes y una actitud, me imagino que en ese caso crítica, para recibir esos supuestos bulos, ¿cuáles serían las premisas fundamentales? Quizás una sería no compartir si no se está seguro, ¿no?
Claro, de hecho lo que hacemos es cuando lo pedimos a nuestra comunidad y que, ojo, todo el mundo puede ser nuestra comunidad, cualquier persona que nos escriba, cualquier persona que nos ayuda a difundir, lo que le pedimos siempre es que si le llega algún posible bulo, porque huele raro, porque cuenta cosas llamativas, muy alarmantes, que te generan muchas emociones, primero que no lo compartan porque eso podría ayudar a parar ese bulo. Por otro lado, que se pongan a leerlo y vean si lo que le dicen le genera muchas emociones, de repente siente como que no hay ni siquiera fuentes fiables que le digan lo que aparece ahí. Si ve que hay como cosas que no le encajan, que sospeche, que no lo comparta y sobre todo que nos lo envíe a nosotros después para nosotros verificarlo. Y después, cuando nosotros una vez ya lo verificamos y lo tenemos contrastado, lo que le pedimos a la persona es que nos ayude a compartirlo. Para así conseguir cuanto más viralización del desmentido, mejor para poder parar ese bulo.
Me imagino, Julie, que también la fiabilidad de la publicación será otro elemento a considerar.
Claro, la primera premisa que hay que partir es que los medios no mienten. Tenemos que eso tenerlo claro, aunque muchas veces ha perdido credibilidad y los medios han perdido credibilidad, y es cierto. Otra de las cosas que sí que vemos es que muchas veces los contenidos que se mueven están revestidos y parecen ser medios, pero no lo son. Eso por un lado. Por otro lado, es que los bulos no se mueven, sobre todo en las webs, porque no les llamamos medios, se mueven en el WhatsApp, en Facebook, en nuestras redes sociales, que muchas veces son privadas y que, ojo, nos parece muy bien, porque así debería de ser, pero que pedimos que llegara allí gracias a la ayuda de los malditos.
Y en el caso de la actualidad o no de esa información, es otro elemento a destacar, de que sean noticias actuales que están ocurriendo prácticamente en el contexto donde está uno viviendo, aquí y ahora.
Durante esta campaña electoral se han movido muchos bulos con respecto al tema de elecciones, pues pucherazo, pucherazo aquí, pucherazo allá. Tienen que haber muchas veces algún hecho noticioso que suceda en un momento muy clave, vemos que de repente se empiezan a generar bulos con respecto a estos temas. Por ejemplo, también con la llegada del Aquarius, cuando Pedro Sánchez anunció que iba a coger al Aquarius y a las personas que llegaban en él, en el barco, se generaron una serie de bulos con respecto a los inmigrantes muy relacionados con ello.
En la página web maldita.es hay una serie de apartados como, por ejemplo, piezas de contexto. ¿A qué os referís?
Para nosotros es muy importante diferenciar entre bulo como tal y un que sabemos. Muchas veces hay contenidos que se mueven en redes que no son falsos, pero no se ha contado del todo toda la información. Y a veces le falta contexto y entonces te da a entender algo que te genera dudas. Entonces, nosotros no podemos decir que sea falso ese contenido, pero creemos que necesita esa pieza contexto. Por eso hacemos un que sabemos. También tenemos una sección que se llama Maldita te explica, en el que lo que hacemos es explicar cosas que nos hace todo el mundo. Por ejemplo, quién ha podido votar y quién no en estas elecciones pasadas, cosas así que a lo mejor todo el mundo lo sabía o no, pero que nos parecen importante contarlas.
También tenéis una carta de noticias.
Sí, lo que hacemos es en una newsletter, la tecnología va todo muy rápido, todo se mueve muy deprisa. Lo que hacemos es pedir a los usuarios si quieren que les lleguen nuestros desmentidos con un poco más de reposo, con un poco más de tranquilidad y que además lo mandamos con mucho mimo, se apunten a esta newsletter para contarles un poquito qué es lo que ha pasado durante la semana.
Si te parece, ahora vamos a hablar sobre algunos bulos para que nuestros escuchantes tengan una noción de cuáles pueden ser los más frecuentes o los más significativos. Si hablamos de Europa, uno de ellos hace referencia a los cupones gratuitos que reciben los inmigrantes para ir a burdeles. ¿Esto es así?
No, esto de contenido es falso. Lo han desmentido nuestros compañeros en FactCheckU, que es una plataforma de verificación en colaboración con varios medios, en la que Maldito también forma parte, y esto es completamente falso. O sea, es un discurso que se lleva moviendo desde hace muchísimos años, en el que aseguran que es un cupón de las organizaciones, de las administraciones públicas, que les dan supuestamente a inmigrantes para que ellos puedan ir a burdeles de manera gratuita. Entonces, esto no solo se ha movido en Alemania, sino también se ha movido en Grecia, y lo han usado varios políticos, y lo cierto es que no hay pruebas porque ese cupón directamente no existe y nos lo han desmentido nuestros compañeros.
Si hablamos también de colegios, en el resto de Europa dicen que hay circulares de algunos colegios a favor del árabe.
Sí, esto, por ejemplo, pasó, si no me equivoco, en Francia, decían que quitaban el francés y el alemán a favor del árabe. Es curioso porque en España también pasa eso, pero con el islam. Justo un colegio de Murcia decían que había una circular que se estaba moviendo y que quitaban la religión católica y ponían el islam. No era cierto y además esto era un formulario que no se llegó ni siquiera a enviar a los alumnos y que se pretendía con él hacer un pequeño sondeo. No era cierto que se fuese a quitar ninguna asignatura de religión.
Otro bulo europeo o otro posible bulo sería que 20.000 refugiados con tarjeta de crédito atraviesan la frontera entre Serbia y Croacia.
Esto llegó también en FactCheckU y también lo desmintieron y confirmaron que no eran 20.000 refugiados los que estaban cruzando la frontera. Y ojo, que no era esa frontera, sino era entre Bosnia. Y además eran como unas 100 personas.
Si hacemos referencia a Julia, España, uno de ellos es que se dan más ayudas al alquiler a los extranjeros que a los españoles en la Comunidad de Madrid.
Sí, eso es lo que nos ha llegado y de hecho nos ha llegado de manera reiterada durante esta campaña electoral. Todo el tiempo no paraban de llegar y además en varios formatos, en tweet, en cartela de Instagram, un post en Facebook en el que aseguraban que se daban más ayudas al alquiler a las personas inmigrantes que a las españolas. Esto es falso. En las ayudas al alquiler, el listado de ayudas no es cierto. De los casi 7.000 beneficiarios, alrededor del 63%, si no recuerdo mal, eran españoles y el 37% eran inmigrantes. Por lo tanto, esos discursos que se estaban moviendo eran falsos. Otro, por ejemplo, en Valencia, que se estuvo moviendo y también con respecto a colegios, era un bulo que decía que estaba dando clases en una mezquita, si no recuerdo mal, y que era un colegio público de Valencia. Era falso, no era Valencia, era en Amberes. sea, que no tenía nada que ver lo que se mueve con lo que luego es en realidad.
Otro bulo aquí en España, una pareja pakistaní cobra 10.000 euros al mes en ayudas sociales.
Este como tal no lo podemos considerar bulo al 100% y por eso ni siquiera le hemos puesto la palabra bulo encima, porque es una pieza que necesitaba contexto. Era una pareja supuestamente pakistaní que cobraba 10.000 euros en ayudas sociales, pero lo que no contaba muchas webs y medios que habían dado este contenido en su titular y que nos parecía muy importante, era que esas ayudas sociales las habían obtenido a través de una estafa. Es decir, esto era algo excepcional y que no es algo común que a una pareja pakistaní se le dé 10.000 euros porque sí al mes.
Tres rumanos apalizan a un policía, le rompen la mandíbula cuando iba a socorrer a una mujer en Murcia. ¿Esto es un bulo?
Sí, este es un bulo. A nosotros nos llegó un audio, y que de hecho muchas veces lo ponemos también y lo transcribimos en Maldita porque nos parece importante para prevenirle a la gente. Nos llegó este audio diciendo que tres rumanos habían dado una paliza a un policía en una calle en Murcia. Lo que están haciendo es involucrar a la policía. A los bulos no les importa a quién meter en medio, que van contra todos e involucran a todo el mundo. Lo que hicimos fue preguntar a la policía local, a la Guardia Civil, a todo el mundo, a todas las instituciones involucradas en este caso, para saber si existía algo parecido y si tres rumanos lo habían hecho. Era completamente falso, no tenían constancia de eso.
El siguiente menciona a la Cruz Roja, 33 millones de subvenciones a Cruz Roja para inmigrantes incluidos, en este caso en el BOE, del 30 de abril.
Nos llegó varias consultas de los malditos en el que decían que 73 millones de ayudas iban para Cruz Roja. Esta pieza en concreto es un que sabemos, porque no es falso del todo que se hubiese dado ayudas a la Cruz Roja, pero no era esa cantidad que decían, sino que había más de organizaciones involucradas.
El 70% de extranjeros son manadas de violadores.
Este es bastante polémico porque nos llegó y nos costó muchísimo tiempo entrar en ese contenido, porque había que indagar en toda la hemeroteca, indagar en todos los textos que había. Y lo cierto, primero, que no hay datos oficiales que registren el concepto de violaciones múltiples. INE nos lo confirmó así y no había ninguna estadística. Esas desinformaciones surgen a partir del periódico El Mundo. No quiero decir que El Mundo lo haya creado, sino que los malentendidos surgen de esa publicación. Esa publicación dentro reconoce que no existen datos oficiales y utiliza, para poder hablar de las violaciones en grupo, dos informes. Uno, de la Universidad Autónoma de Madrid, y otro de una fuente de feminicidio.net, que es un colectivo feminista que recopiló los casos de agresiones sexuales desde 2016 hasta la actualidad. Entonces, muchos desinformadores, muchos buleres, utilizaron esos dos casos y dieron por hecho que 350, el 70%, son extranjeros, pero los datos están sacados de contexto porque el primer informe del que te hablaba es de una submuestra del año 2010, además.
Una mora tira comida a la basura.
Estas fotos hay que tener muchísimo cuidado y es una de las piezas que también nos costó muchísimo entrar, sobre todo porque hay que tener cuidado con este contenido, porque son contenidos que se toman muy de cerca, son imágenes de envases, de bricks, de leche, de botes de alubias, de conservas tirados a la basura, y lo que hacen los desinformadores en este caso es decir que ha sido X persona, y en este caso atacan a las personas musulmanas e inmigrantes. No hay pruebas de que eso haya sido así. No lo demuestra ni siquiera el vídeo, ni las imágenes que toman. No se ve absolutamente a nadie que lo haya tirado. Podríamos haber sido cualquier persona en las que lo hayan hecho y luego otra persona dice eso. Con estas imágenes no podemos decir tampoco que hayan sido, que no hayan sido. Pero lo que podemos decir es que hay que tener cuidado con estas fotos.
El último Yuli de Santiago Abascal. En 2050 en Francia el 50% de la población será musulmana.
Este es un fact-check que hacen nuestros compañeros en Maldito Dato, que es verificar el discurso político de lo que dicen los políticos. En este caso, lo que hacía Santiago Abascal era decir que el 50% de la población iba a ser musulmana en Francia, pero lo que hicimos fue recurrir a fuentes y estudios que habían hecho el International Pew Research, y para nada cifraba esa cantidad. No recuerdo muy bien cuál era la cantidad de aquí a 2050, estimaba, pero no era en absoluto toda esa.
Por último, Yuli, si algún excusante está interesado en colaborar con la web maldita.es, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden colaborar de muchas formas. Primero, ayudándonos a saber qué es lo que se mueve por sus redes, porque en las redes sociales nosotros no podemos llegar, somos 16, no tenemos manos, y aparte no sabemos lo que se mueve por otros grupos de WhatsApp. Haciéndonos llegar esos bulos que les llegan a través del número de WhatsApp, o que nos contacte por Twitter, por Instagram, por Facebook, porque estamos en todas las redes. Y por otro, viralizando mucho más en sus propias redes, volviendo a esas redes donde llegaron los bulos y viralizando los desmentidos. Lo que hacemos nosotros es pedir que se viralicen los desmentidos mucho más que los propios bulos.
Yuli Jara, miembro de la web maldita.es, gracias por tu participación en la Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Náuseas, dolor abdominal, diarreas son algunos de los síntomas producidos por la intolerancia a la lactosa cuando se ingieren productos lácteos. La lactosa digerida parcialmente pasará al intestino grueso y puede provocar una serie de manifestaciones en el organismo. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, la doctora Mercedes Santani entrevistará a la doctora Caterine García, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Estamos aquí con la doctora Caterine García del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital La Fe. Vamos a tratar el tema de la intolerancia a la lactosa. Sabemos de la importancia de la leche como alimento fundamentalmente para neonatos y bebés en sus primeros meses, pero es sabido que existen personas que no toleran su ingesta por una u otra razón. Doctora García, en palabras llanas, para que la gente lo entienda, ¿qué es la lactosa y por qué causa este tipo de problemas?
La lactosa es un azúcar que se encuentra mayoritariamente en los productos lácteos. De ahí viene su nombre, de lactosa. Está formada por dos componentes, que son la glucosa y la galactosa, y lo que se encarga la enzima del organismo es de escindir o hidrolizar la lactosa en sus dos componentes principales para su absorción.
¿Cuál es la incidencia de la intolerancia a la lactosa en España y a nivel mundial?
Lo primero, comentar que la actividad de esta enzima que he comentado antes aumenta en el periodo perinatal, y que después del destete la concentración va disminuyendo hasta la edad adulta. Existen individuos en los que la expresión de la lactasa se mantiene suficiente para no producir síntomas en la vida adulta, pero es muy frecuente que esta actividad disminuya y por lo tanto se produzcan los síntomas compatibles con la intolerancia a la lactosa. El déficit primario de esta enzima es una entidad muy muy frecuente, tanto que no se considera una enfermedad, sino un proceso adquirido normal del adulto. En España, la prevalencia del déficit de lactasa en la población adulta es del 35 al 50%. Estas cifras sitúan a España en la zona de prevalencia intermedia, similar a otros países mediterráneos, pero por encima de los países del norte de Europa, en los que la prevalencia es menor del 10%, y por debajo de países como Asia, África y América, sobre todo América del Sur, donde la prevalencia es mayor, superior al 90%.
¿Existe algún predominio de índole racial, sexual o por edades?
Existen diferencias de prevalencia según la raza y la edad, pero no hay diferencias entre sexos. Las razas que presentan más frecuencia de este déficit son africanos, asiáticos e indios americanos. Y como hemos comentado antes, a medida que aumenta la edad, también va aumentando la frecuencia de este déficit.
¿Puede considerarse que intervienen factores genéticos o enzimáticos en su presentación?
Sí, la intolerancia primaria a la lactosa es un trastorno con herencia autosómica recesiva, con una elevada prevalencia y una variación geográfica amplia, como hemos explicado anteriormente. Es decir, la disminución progresiva de la lactasa a lo largo de la vida está determinada genéticamente y es independiente de la ingesta de leche. Es decir, que se puede producir aunque se ingieran grandes cantidades de leche durante la infancia. Esto no protege. El gen se encuentra en el cromosoma 2.
¿A qué nivel intestinal se produce la intolerancia?
El enzima lactasa se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos, es decir, las células del intestino delgado. Por lo tanto, las personas que padecen este déficit presentan síntomas a nivel de intestino delgado.
¿Qué tipos de intolerancia puede presentarse? ¿Se trata de un proceso agudo, es decir, temporal o crónico?
Hay dos grupos principales de pacientes con intolerancia a la lactosa: intolerancias primarias y secundarias. Primarias significa que el déficit se debe a una enfermedad propia, no causada por otras enfermedades. Y secundaria significa que la complicación se debe a otras enfermedades del tubo digestivo, como pueda ser la enfermedad celíaca, como pueda ser la enfermedad de Crohn, etc.
¿Cuál sería la sintomatología que nos haría pensar que nos encontramos ante este tipo de patología?
Cuando se ingiere una cantidad suficiente de lactosa, se producen diarrea, dolor abdominal de tipo retortijón, meteorismo. Y en los niños, además, irritabilidad y retraso del crecimiento en peso y talla.
¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos de índole intestinal, como por ejemplo la malabsorción, enfermedad celíaca, etcétera?
La historia clínica y dietética minuciosas son la principal herramienta para llegar al diagnóstico. En el caso de intolerancia a la lactosa, es la ingesta de los alimentos que contienen lactosa aquellos que van a provocar los síntomas, mientras que en la enfermedad celíaca son los alimentos que contienen gluten los responsables de los mismos. Si somos capaces de identificar ciertos alimentos como causantes de los síntomas, tenemos casi el diagnóstico, pero esto muchas veces es difícil, ya que habitualmente ingerimos los alimentos mezclados y es muy difícil atribuir los síntomas a un alimento en concreto, a no ser que se hayan hecho varias pruebas de tolerancia, en el caso de que haya una sospecha ya clara. Por otra parte, hay datos de la exploración clínica y de los análisis de sangre que van a hacer sospechar otras enfermedades diferentes al déficit de lactasa. Y si es necesario, se pueden utilizar otras pruebas diagnósticas como los test de tolerancia a lactosa o de hidrógeno espirado o pruebas de imagen en busca de otras enfermedades digestivas. El último paso sería ya la biopsia intestinal.
¿Cuál sería el tratamiento de elección ante un proceso de este tipo?
El tratamiento de elección es una dieta controlada en lactosa que limite o evite el aporte de este disacárido. La dieta debe ser elaborada por especialistas porque hay que asegurar un correcto aporte energético proteico y de calcio después de suprimir los alimentos ricos en lactosa, que suelen ser alimentos ricos en calcio. Dependiendo de la tolerancia individual, la eliminación de la lactosa puede ser parcial hasta el nivel máximo tolerado o total.
Ya hemos hablado de las pautas dietéticas. ¿Estos enfermos deberán seguir también algunas pautas vitales especiales?
Las pautas vitales especiales son las dietéticas. Lo más habitual es comenzar con una dieta estricta, sin lactosa, e ir introduciendo pequeñas cantidades para probar la tolerancia, incrementando progresivamente hasta que los síntomas reaparezcan. Aunque no existe unanimidad sobre la cantidad de lactosa ingerida que produce síntomas, y además puede variar de un individuo a otro, se considera que la mayoría pueden ingerir hasta 7 gramos de lactosa por ración sin presentar síntomas. Por poner algunos ejemplos, un vaso de 200 mililitros de leche de vaca tiene entre 9 y 14 gramos de lactosa, un yogur entre 4 y 17, 30 gramos de queso menos de 5 gramos, menor cantidad a medida que aumenta la fermentación del mismo, y una bola de helado menos de 6 gramos. La lactosa se encuentra en la leche y en los derivados lácteos y en muchos productos alimenticios preparados: chocolate, cereales de desayuno, pan, productos de bollería, salsas, sopas, embutidos, enlatado. Por tanto, una consideración especial es que a la hora de comprar es importante leer el etiquetado de los alimentos para comprobar que no tienen lactosa. También saber que nombres como suero lácteo, fermentos lácticos, caseína, lactoglobulina o proteínas lácteas que podemos encontrar en el etiquetado de alimentos pueden ser fuentes de lactosa, por lo tanto se deben evitar. Es importante señalar que muchos productos farmacéuticos, muchos medicamentos contienen lactosa, pero como las cantidades son mínimas, del orden de miligramos, y recordar que se toleran adecuadamente hasta 7 gramos por ración, no suelen producir síntomas. Hay pacientes muy intolerantes que sí que los medicamentos les producen síntomas, pero lo más habitual es que no tengan problemas con lo que son los excipientes de medicamentos. Además, existen preparados comerciales con lactasas, que es el enzima que hidroliza la lactosa, que tomados junto con los alimentos pueden aumentar la tolerancia al mismo. Sin embargo, no hidrolizan la lactosa de forma completa, por lo que su beneficio variará en función de cada paciente.
¿Los alimentos que encontramos en el comercio que ponen que no contienen lactosa son realmente aconsejables o tienen que ser alimentos específicos preparados de una forma especial?
Generalmente, si el etiquetado está controlado, es adecuado. Si un alimento dice que no contiene lactosa, realmente no lo contiene y será un alimento seguro.
¿Tiene alguna recomendación especial que hacer a estos enfermos o a las personas que conviven con ellos?
Sí, debido a que se trata de una situación crónica con la que debemos convivir toda la vida, hay dos puntos que sí que resaltaría. El primero es que debemos eliminar aquellos alimentos que nos produzcan síntomas, por supuesto, pero tenemos que asegurarnos de que la eliminación de estos alimentos no conlleve un déficit nutricional. Por tanto, se deben seguir los exámenes de salud que el médico estime oportuno y evaluar la necesidad de suplementar vitaminas o minerales adicionales, en especial el calcio, ya que la principal fuente de calcio son precisamente los productos lácteos. En general, los pacientes que están realizando una dieta sin lactosa estricta requieren suplementación con comprimidos de calcio. Y la segunda recomendación especial sería que en momentos de estabilidad de síntomas digestivos podemos probar introducir aquellos alimentos que tengamos dudas si nos producen síntomas o no para evitar restricciones alimentarias innecesarias.
Es decir, que con todo esto, una persona que presenta este tipo de patología puede llevar una vida prácticamente normal.
Sí, por supuesto, porque hay muchos alimentos, es verdad, que llevan lactosa, pero las cantidades pueden ser pequeñas y pueden ser toleradas, y si no, pues hay muchos sustitutivos de alimentos, por ejemplo, la leche. Existe leche de soja o leche de almendras que se pueden sustituir por la leche de vaca, y es una manera de aportar leche sin necesidad de aportar la lactosa.
Doctora García, muchas gracias por su atención.
Gracias a vosotros.
Hemos estado entrevistando a la doctora Caterine García del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Fe.
Importante es aquel o aquello que importa o que tiene importancia. La importancia, a su vez, se define como la cualidad de importante, que es muy interesante o conveniente, que tiene mucha entidad o que resalta por sus cualidades. Séneca sostenía que si no sabes hacia qué puerto zarpa tu barco, ningún viento te será favorable. Albert Einstein afirmaba que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Octavio Rojas sostiene que la nota de prensa lo importante es la noticia, la autoría de la misma es secundaria. Un anónimo dice, respira, ama y sé feliz, lo demás es secundario. Un sabio dijo, jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Una de las frases de la película de ciencia ficción Aliens dice, el día que la humanidad entienda por qué el físico es secundario, se darán cuenta de por qué cuando te dan un regalo tiras el envoltorio. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración titulada ¿Qué es lo importante? Son sus intérpretes Sofía Tebar, estudiante de secundaria como narradora, Vicent Torres, escritor en el papel de monje, y Josep Martínez, editor como pobre andrajoso.
Un monje de gran devoción e instruido cruzaba una vez un río en barca cuando al pasar al lado de un pequeño islote oyó una voz de un hombre que muy torpemente intentaba elevar unas plegarias. En su interior no pudo por menos que entristecerse. ¿Cómo era posible que alguien fuera capaz de entonar tan mal aquellos mantras? Tal vez aquel pobre hombre ignoraba que los mantras debían recitarse con la entonación adecuada, el ritmo y la musicalidad precisas, con la pronunciación perfecta. Decidió entonces ser generoso y, desviándose de su rumbo, se acercó al islote para instruir a aquel desdichado sobre la importancia de la correcta ejecución de los mantras. No en vano, se consideraba un gran especialista y aquellos mantras no tenían para él ningún secreto. Cuando arribó, pudo ver a un pobre andrajoso de aspecto sosegado cantando unos mantras con poco acierto. El monje, con serena paciencia, dedicó algunas horas a instruir minuciosamente a aquel individuo, que a cada momento mostraba efusivas muestras de agradecimiento a su improvisado benefactor. Cuando entendió que por fin aquel sujeto sería capaz de recitar los mantras con cierta solvencia, se despidió de él, no sin antes advertirle.
Y recuerda, mi buen amigo, esta es la potencia de estos mantras, que su correcta pronunciación permite que un hombre sea capaz de andar sobre las aguas.
Pero apenas había recorrido unos metros con la barca, cuando oyó la voz de aquel hombre recitar los mantras aún peor que antes.
¡Qué desdicha!,
se dijo a sí mismo.
Hay personas incapaces de aprender nada de nada.
¡Eh, monje!,
escuchó decir a su espalda muy cerca de él. Al volverse, vio al pobre andrajoso que, caminando sobre las aguas, se acercaba a su barca y le preguntaba.
Noble monje, he olvidado ya tus instrucciones sobre el modo correcto de recitar los mantras. ¿Serías tan amable de repetírmelo de nuevo?
Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Ca Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Ca Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Ca Revolta. L'esperit transgressor, Ca Revolta. L'aventura del pensament crític, Ca Revolta. L'actitud democràtica i radical, cada revolta. La convicció, cada revolta. Amiga't, sigues cada revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la abrimos con algunas iniciativas de este centro sociocultural de las que nos informa Josep Martínez.
Sí, Enrique, con molta de la gent que ens escolta sabrà des del 30 de març, a partir de l'Assemblea Extraordinària de Carrevolta, estem intentant impulsar aquesta casa i sobretot la col·laboració de la gent amiga. Per això, al llarg del mes de maig hem anat organitzant diverses trobades per a la gent més interessada en impulsar activitats culturals, impulsar activitats en el camp social, en el camp del pensament crític o del feminisme. I volem anunciar-vos ja que per al dijous 20 de juny farem una trobada assemblea pràcticament de tancament de curs on esteu convidades totes les persones, ja sigueu sòcies de la casa, ja sigueu afins, per a xerrar de com volem enfocar esta casa, quin paper ha de tindre Carrevolta a la ciutat. Després picarem un poc i tindrem també l'actuació dels amics Amadeu Vidal i Álvar Carpi. Bona vesprada, amics i amigues, benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. Avui, en primer lloc, escoltareu les opinions que hem gravat al carrer al voltant de les eleccions europees i municipals. A continuació, xerrarem amb Vicent Torres a partir del seu llibre No inútilmente. Com sempre, tindrem la secció de Músiques del País Clandestí, que conduís Adeli Martínez, i finalment vos contarem la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Motiu de les eleccions municipals europees que tingueren lloc el passat diumenge 26. Avui hem tornat a girar al carrer i hem preguntat a la ciutadania què opinaven dels resultats, què esperen d'aquesta nova legislatura, quines són les seues inquietuds, i a continuació això és el que hem escoltat.
Podría haber sido peor, pero no estoy conforme. La izquierda se ha quedado un poco atrás, como siempre. Creo que se necesita que cambien muchas leyes, que sean mucho más permisivas, que no haya tantos recortes y que sea justas las cosas y que se pueda ver dónde está tanto derroche y tanto dinero que ya se han apalancado otros políticos. Que tengamos opción como pueblo a revisar dónde está nuestro dinero que estamos poniendo de todos los impuestos y de todo, y que no nos aten la argolla al cuello con tanta injusticia y que solo sea pagar y no tengamos derechos.
Son todos iguales. Cuando salen a ganar un partido, son todos muy amables, miran mucho por el pueblo, miran mucho, intentan darle los caramelos a los ciudadanos y luego acaban haciendo lo que ellos les dan la gana. Son todos iguales. Tienen su manera de pensar, pero luego cada uno mira por su bolsillo, todos. Yo de la ciudad cambiaría sobre todo la manera de mirar a los artistas, ya que yo soy artista también. Y aunque no lo fuese, igual lo diría. Hay que ser un poquito más abiertos sobre ese tema de los artistas. Abrir más sitios, tener un horario que no perjudique, que no moleste a la gente, para que den sitios, para que se puedan hacer espectáculos. Yo soy músico, yo soy flamenco, cantador de flamenco. El flamenco y la música, pero sobre todo el flamenco, no está muy valorado como se merece, para nada.
Queremos mejorar más Valencia, mal que de momento está haciendo carril bici, quiere decir que calle más cortas. no hay suficiente espacio para conducir tampoco ahora. Cada día la veo más tráfico. Hay muchas cosas para cambiar. Alquiler muy caro, cada vez está subiendo mucho. Todo ha subido mucho aquí en Valencia. Y sueldo es mismo como antiguo. Sueldo aún no ha subido.
La gente de autónomo no tiene beneficio ni nada. Ninguna oportunidad. Por ejemplo, tú tienes una tienda, alguno local o bares. Si tú pierdes, después que nómina te pagan paro y todo. Autónomos está subiendo. Sin beneficio, lo que tienen niños, ¿qué tenemos que hacer? ¿En la calle o qué? Hay que cambiar algo. Importante para jóvenes, porque solo hasta 35 tiene oportunidades de trabajo. Como nosotros, de 40, 39, 42, ¿por qué no puedo buscar trabajo? Si tú pides el trabajo, te dicen no, 35 tiene beneficio más y no puedo buscar más. Entonces, para niños, para nosotros, no hay ningún beneficio. Hay que cambiar. Soy de la India, pero vivo aquí hace 16 años. Pero yo creo que hay que cambiar mucho en Valencia. Me tratan muy, muy bien, no hay ningún queja sobre esto, pero importante, trabajo. Para vivir la vida, buscar trabajo y ganar dinero. Hay que cambiar.
A Valencia estoy contenta. Me pareix bé que el PP se ha quedat en la oposició i Podemos podia haver tret algo més. En València se han hecho coses, no han robat, que creo que és lo fundamental. Lo que ja seria el colmo és votar a otro quan te ha robat para que te vuelva a robar, o sea, eso ja és el de ser idiotas. Han hecho una València más viable, mejor, me gusta más. Que feren més cas als moviments socials i que ens tingueren més en compte.
Cuando la memoria lo ha empañado.
Passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Vicent Torres, company de Carrevolta, que vindrà a parlar-nos d'un llibre que ja presentarem el passat 14 de maig, que es diu No inútilmente, i que és, com ell explica a l'inici, un exercici de memòria. Habitualment en aquestes introduccions donem dades biogràfiques, com justament en el llibre, i s'han parlat mateix de la seva trajectòria. Ens estalviarem i s'ha apartat i passarem directament a preguntar-li. Bona vesprada, Vicent.
Hola, bona vesprada.
A qui va dirigit un llibre com este, un exercici de memòries, o qui voldries que el llegirà?
Primer pensant en els meus fills, que és una gent ja de al voltant de 40 anys, que no visqueren el franquisme, evidentment, perquè visqueren quan ja havia mort el dictador, però que d'alguna forma sí que notaren o van veure o van captar les coses que fèiem sa mare i jo, que pensàvem i com actuàvem, però moltes coses mai no les contàrem, un poc per pudor, però que siga. Al final resulta que aquesta memòria de la vida i de l'activitat de la gent que va lluitar en aquells anys igual se perd, no? Igual pues, intenta rescatar en el futur quan encara tenim memòria, que ja va fallant un poc, però encara tenim memòria per a contar les històries. Jo estava pensant als meus fills, moltes coses no és contar la història, sinó contar el context. I el context no real molt, la veritat. El context a lo ample, com evolucionen les coses, com han canviat les coses al llarg de la transició i dels temps que vivim, ha sigut un llibre una miqueta grosset. Fonamentalment era pensant en la nova generació, encara que el més segur és que els que llegeixen seran fonamentalment la gent de la meva generació i al voltant, gent que visquera major.
Al marge d'aquesta, diguem, excusa d'explicar la teua trajectòria als teus fills, t'és costum de llegir llibres de memòries, autobiografies? Has tingut algun llibre de capçalera?
Jo soc un gran lector, un lector, diguem, àvid, però molt dispers. Llig moltes coses molt variades i molt disperses. Entonces, pues no puc dir m'inspire en tal llibre, perquè a més, l'estructura del meu llibre és una altra cosa. No és una autobiografia, no és un llibre de memòries, tampoc no pretenc sentar a càtedra com un gran personatge que ha sigut decisiu en la història, no, que va, és una trajectòria des de baix, una persona que ha lluitat durant 50 anys i continua, pues un poc resumint el com i el per què, les coses que fèiem, per què les fèiem, i també una certa distància o perspectiva com les veig ara.
Sí que cites a l'inici i l'agafes per al títol un poema de Valente i d'ahí Strauss el No inútilmente. Pots explicar-nos un poquet quin significat ha tingut per a tu i ser autor?
Sobretot que me descobriren fa uns 15 anys, resulta que després he vist que sí que és un, diguem, poeta ja clàssic de poesia contemporània, ja va morir, és un poeta pues, que estava en plena activitat a finals dels 50 o als anys 60, compromès, estava en el Front de Liberació Popular, una organització a la qual jo també vaig incorporar-me, però molts anys després, en un altre moment. Jo no llegeix molta poesia perquè, com entenc en el llibre, el meu costum de llegir molt ràpid, faig una lectura transversal, doncs no tinc oportunitat, o me costa molt deleitar-me en la poesia. Però bé, descobrint aquest autor, vaig descobrir un poema que d'alguna manera, en el llenguatge així complicat i barroco dels poetes, i més en la clandestinitat, era el franquisme, que havia sonat les coses, però sense dir-les clarament, però reinterpretant-les, venia a dir una cosa que jo sentia i havia comentat aquí en Carrer Volta, me'n recordo, fa alguns anys, pensem que cal fer-lo, la lluitem perquè cal lluitar, i moltes voltes no sabem si això va aprofitar per algo, però sempre tenim l'esperança de que això cal que aprofitarà, que algú continuarà, que algú la replegarà, que les coses que escrivim pues en algun moment fructificaran i donaran pas a ajudar al canvi social. El poema, aquesta poesia, se titulava i acabava en esta frase, que les paraules que llancem al vent cauen, fructifiquen, i per tant, el que fem no és inútilment. I per això m'ha agradat el títol, perquè d'alguna forma, si tenia que fer balanç de la meva vida, de la meva activitat, penso que he fet moltes coses, unes útils, altres igual inútils, moltes tontaes, algunes cosetes heroiques, no molt, no he sigut un gran líder, un gran héroe destacat, penso que algo ha aportat a una lluita per un món millor.
I també per continuar, diguem, amb els paratextos, per què has triat esta imatge del 68 per a la coberta? Restem en ràdio, qui vulga que busque el llibre i veurà a quina imatge ens referim, que és molt coneguda. Per què?
És un cartel del maig del 68. En 1968 jo tenia 18 anys. La solidaritat ho explicaria molt. Evidentment, a Espanya no s'enteraven molt del que passava a França, excepte per algunes cròniques periodístiques, alguns articles de la revista Triunfo, però més tard o més pronte va arribar, com expliquen en un dels capítols del llibre, tampoc va ser un fet aïllat, perquè era part d'unes revoltes que hi havia per tot el món, a França, a Anglaterra, a Alemanya, a Espanya, a Itàlia, a Polònia, al Japó, als Estats Units, a Mèxic. Tot el món estava subjecte a una onada de revoltes juvenils perquè la societat que havien heretat era inaguantable. Entonces, esa mida reivindique el maig del 68 com un referent de la meva vida, però també d'una forma tan irònica com explique, no? Tampoc és que idealitze. I justament vaig trobar un cartell que m'agradava, hi havia una imatge d'una fàbrica d'estes, dels que ja no hi ha, amb una xumenera que tirava fum, les fàbriques més bé del principi del segle XX, de la bandera roja, i una frase que deia «debut d'una lluita prolongada». Aquesta idea sí que m'agradava. La idea de que això de fer la revolució no és «ahir ara malse, ara ix al carrer i ja han fet la revolució», sinó que una revolta, una revolució, és una lluita molt prolongada. Que igual, que el més segur és que no la veurem arribar a bon fin i coneixerem avanços i retrocessos, però aquesta lluita està i no tinc l'opció de participar en ella.
Vicent, tu mateix has dit que ha sigut un llibre gruixut, però he d'avisar a qui vaig a llegir-lo que està estructurat en capítols molt breus, independents, tot i que s'agrupa en tres blocs. I que m'agradaria que ens comentares un poquet el perquè d'aquesta estructura i cadascun dels apartats de les seccions. La primera és anys de lluites, frustraciones y esperanzas que intentes contar ahí.
Esa era la idea inicial del llibre, contar les batalletes, les coses que fèiem sobretot en els anys 70, ara revisant les coses que fèiem sobretot l'any 75, 76, 77, és increïble les coses que fèiem. La lluita, la intensa que era, no sé d'on traiem hores, comenta un poc que de les 24 hores del dia, 8 o 10 hores dedicàvem a treballar per guanyar-nos la vida, 8 o 10 hores a la militància, reunions, activisme, pamfletos i de tot, i la resta per tot lo demés, incloent dormir, no donava el dia, però ho fèiem. I no jo, sinó la gent de la meva generació, que lluitàvem, i molta gent molt més dedicada i molt lluitadora que jo. Torno a dir que no em plantege justament en cap moment haver sigut ni un exemple, ni un model, ni una persona destacada en aquest tema. El gros del llibre són aquestes batalletes, que és el que comentava, que conté pues, batalletes, moltes anècdotes, i explica un poc el context i l'evolució d'alguns temes. Per exemple, quan vam decidir casar-nos per lo civil, el que implicava allò, i van apostatar, quan deixaven apostatar. Moltes històries que no cal que les conti. Això és el gros del llibre, la primera part. El problema és que jo mateix em donava compte de que en alguns temes m'estava passant del context, vaig decidir alguns temes, traure-los en una segona part, que són ja més reflexions de grans temes.
Més analítica, que es diu Tiempo de Recapitular. Què vols explicar allí?
Són alguns grans temes de la visió de l'esquerra revolucionària d'aquell moment, que mirant-les des del terrible segle XXI, un segle en el qual estem lluitant per tal d'evitar en greus retrocessos, i no sempre en èxit, on la situació de la humanitat és cada vegada pitjor, les crisis, incloent la crisi ambiental, alcancen un abast que possiblement ningú dels grans lluitadors o grans teòrics revolucionaris alcançaven a endevinar. Per exemple, toca el tema de què pensaria de Carlos Marx. Lenin, que ningú s'assusta, per exemple, comença a parlar de Lenin explicant que a veure què feia jo el mes d'agost de 1990, de nit en la plaça Roja de Moscou, davant del mosso de Lenin, borratxo de vodka, cantant la Internacional. A partir d'ahí me situo respecte a què significa hores d'ara Lenin o Mao. Jo que nunca he sigut maoista, però sempre he tingut ahí al voltant molts companys, organitzacions, etcètera, que s'indicaven del maoisme, o la guerra espanyola, o l'organització en la qual vaig estar jo més temps, la gent de l'OIC, la Organització d'Esquerra Comunista, que ha sigut d'ells, on se troben les seues traces, l'economia, jo que en teoria soc doctor en economia, però dono que hi ha una tesi de 1.000 pàgines. Vaig a la Universitat de València, no a la Juan Carlos, i tinc una tesi de 1.000 pàgines i un parell de màsters. Aquests són els grans temes. Es tracta un poc a banda i pues, podria haver tret més temes d'estos, de la part, diguem, més de batalletes, perquè de vegades eren un poc més extensos, són temes de més reflexió, ja no són d'estos de llegir-se una batalleta en la tauleta de nit abans de dormir.
Invertint l'ordre, diguem, cronològic, acabes amb una secció que es diu de d'on venia jo. Conta'ns un poc.
Justament perquè no volia fer una biografia com si fos un personatge històric destacable, comença la primera part en 1968 o 67, quan jo comencé a entrar a la universitat i m'acosta a l'activisme, i acaba massa ràpidament en els 90 i el que va de segle com si no faria important, quan en realitat està també pringat en moltíssimes lluites. Després la part dura dels grans temes, pues he pensat fer un repàs a com va ser millor roig o revolucionari. Entonces comencé explicant un poc el meu context familiar, com vaig viure l'aport del franquisme des d'una família que no la patia, però la coneixia de primera mà i sí que va transmetre una visió, més que un terror, un horror respecte a la repressió del franquisme. Les lectures desordenades que feia, com les treia trellat, com va situar-me jo a poc a poc davant del món en el qual vivia i com vaig decidir pues, tindre una posició activa i de lluita contra aquest món que no m'agradava.
Vicent, aprofitem que en l'última etapa has sigut professor d'urbanisme, que durant molt de temps estàs dedicat a assessorament en temes de mobilitat i estem en la setmana següent a les eleccions locals i tenim 4 anys més a València de govern d'esquerres. Què li falta a la ciutat de València en aquest terreny? Però on hauria d'enfocar el nou govern la política en aquesta línia?
He estat col·laborant en l'àrea de mobilitat sostenible, que d'alguna forma és el que més s'ha vist i s'ha notat i més ha avançat a València, al costat de Josep Pegrecci, sense càrrec i sense sou, perquè ja estava jubilat, i he estat, diguem, com un activisme. He fet medicina d'altres activismes i ha sigut el meu activisme principal estos anys, no l'únic, però el principal. Soc conscient de lo molt que s'ha obert com a camp de possibilitats i del que queda per fer. El que sí que seria el moment és de definir més un projecte de ciutat. El fet de governar 3 partits o un partit i 2 coalicions pràcticament ha implicat que cadascú ha continuat treballant en la seva àrea com ha volgut. Possiblement s'ha deixat fer massa sense intentar que tot anara en una direcció adequada. Jo crec que seria el moment de definir aquest projecte de ciutat. Les actuacions de les diverses regidories i de tots els serveis tècnics vagin en el mateix sentit. Estic parlant, per exemple, d'un urbanisme realment sostenible, d'acabar en un desenvolupisme per se, incorporar els temes ambientals i d'adaptació. No parlo de lluita contra el canvi climàtic, perquè penso que és un terme molt confús, però jo m'apunto a el que se fa en moltes ciutats ja en tot el món, que és adaptació i mitigació dels impactes del canvi climàtic. Això és més honest, però és igual de necessari. Com resistir millor el canvi climàtic fent una ciutat més habitable, més resistent, més resilient, que se diu també ara, en definitiva, on se'n visca millor i patisca menys. I aquest projecte, pues, pensa que tenim tots els elements per definir-lo, però està per definir. M'agrada moltíssim que Joan Ribó torni a ser alcalde, però ja l'havia criticat algunes coses i pensa fer-lo molt més. Crec que sí que hem de donar un avanç de manera que el canvi a València sigui realment irreversible.
I per si algú no va vindre a la presentació de Carrevolta, la gira continua. Quina és la pròxima data i on podrem escoltar-te?
Tinc una, però és un poc, diguem, en la intimitat, en família. El dia 11 de juny és en la meva associació de veïns, el meu barri, Benimàmet, que la vas fundar, puc dir que la vas fundar jo perquè soc l'últim que viu de la directiva aquella, jo era molt jovenet i els demés pues, ja han passat a una altra vida. Entonces la presente, s'espera de mi que conte més coses del barri, de la història, pues, pense anar a més llocs, a Porto Sagunto, ja tinc a Paraulat i possiblement a algun altre poble, i no descarte tornar a fer-ho en Carrevolta perquè alguna gent se la va perdre. I ara que la gent ha llegit el llibre, serà el moment de discutir sobre els continguts. Una autoedició, he d'aclarir que l'he finançat jo i espero recuperar alguna cosa del cost. En part, si estudien llibreries, el que no he pogut controlar a quines llibreries. He fet alguna amiga, ha anat a buscar-la i no l'ha trobat. Igual la puc trobar en el Cort Inglés, a saber, que no és el lloc més adient del meu llibre. Puc trobar-lo en Carrevolta, per exemple, que he deixat un exemplar per a la gent que se passa per ací i tingui interès. Pues espero que anireu trobant-lo per allà, us anirem trobant i podreu accedir a ell. És un poc pesadet a ratos, però en conjunt és divertit.
Moltes gràcies, Vicent, per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies per acollir-me en esta casa, que és la meua. Sempre estic molt a gust.
Ha estat amb nosaltres Vicent Torres per a presentar-nos el seu llibre No inútilmente.
Por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad.
I com és costum, des de l'inici del programa passem a la secció Músiques del País Clandestí, que conduís Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. El passat 4 d'abril per la nit, la banda Gramoxón Escavant va anunciar a través de les xarxes socials la mort del seu cantant Pep Bolinches. El grup es va dissoldre el 2002, però continua realitzant concerts de manera esporàdica. Bolinches, que patia des de fa temps una malaltia, no havia participat en els últims concerts. El grup es va fundar l'any 1991, quan uns amics de Cullera comencen a fer versions de bandes com Cortatu o Madness. El 1995 graven un casset amb temes propis, primer congrés de figures mundials, que els obri les portes de l'escena escatalítica, tant a València com a Catalunya i les Illes Balears. Abans de traure el segon disc, el grup es veu obligat a canviar el nom per la pressió de la multinacional Syngenta, propietaris de la marca de l'herbicida Gramoxón. Llavors van decidir rebatejar-se com a Escavant Malajunsa, herba que no pot eliminar aquell producte. El 1999 publiquen segon congrés de figures mundials i el 2004, dos anys després de dissoldre's, tornaren a entrar a l'estudi i gravaren tres cançons inèdites incloses en el seu treball anomenat La Cabose, que comprenia també les pistes dels dos anteriors i tres cançons en directe. Des d'aquestes zones podem anunciar que en setembre, a la Ribera, com és normal, es celebrarà el merescut homenatge a Pep Bolinches. Ara recordem Escavant Malajunsa amb el cant dels pirates, tema que formava part del seu segon disc.
La vida la dona per perduda fins que meva llei, la força del bé, la meva pàtria, l'amor. Consellera, dos ossos i una calavera com a Miquel Ben. Com frontera l'horitzó de terra, Maricel, l'horitzó de terra, Maricel.
I ara passem a comentar-vos les activitats que tenim a Carrevolta per a les pròximes setmanes i també els tallers d'aquest trimestre. En primer lloc, recordar-vos que fins al 10 de juny podeu visitar dues exposicions. Al bar, les fotografies de Mireia Felip sota el títol El vacío de la cárcel, una obra que retrata l'antiga presó model de València. I a la sala d'exposicions, Jardí revelat, pintures de Pilar Blat. Dilluns 3, a partir de les 10, com sempre, sentiment flamenc. Tots els dilluns ens acompanya el cant de Tomàs de los Cariños i de Juan de Pilar a la guitarra, i sempre hi ha artistes convidats. La donació és de 7 euros amb consumició. Dimarts 4, a les 7:30, hi haurà un col·loqui organitzat per l'Observatori Anticorrupció al voltant del cas Blasco. I divendres, com tots els mesos, a les 8 de la vesprada, torna Impro Maclet. Ja sabeu que Impro Maclet fa teatre d'improvisació a partir dels suggeriments de vosaltres, espectadors i espectadores. La donació és de 4 euros. Per a continuar amb el cap de setmana, dissabte 8, tenim un concert de un clàssic de Julio Galcerà. Dilluns 10, a les 10 de la nit, com totes les setmanes, i ja us acabem de comentar, sentiment flamenc. Dimarts 11 tenim la projecció del documental Transitos en un acte organitzat per Orgull Crític. I dissabte 15, a les 8, actuació de Jazz Soul amb Victòria Llobera. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vull apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes.
Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts, té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes. Fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi interessat i recordeu, votem cada 4 anys, però dia a dia cal bregar des del carrer i per els avanços menuts i quotidians.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu! A les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix.
Nació en Colombia en 1950, poeta, editor, gestor cultural, abogado y profesor universitario. Ha recibido varios premios como el Nacional de Poesía 1995, otorgado por la Universidad de Antioquia por el poemario El Libro de las Cosas. Buenas tardes, Omar Ortiz.
Muy buenas tardes, Enrique.
Hemos comunicado a nuestros escuchantes que eres abogado. ¿Cómo se puede correlacionar la abogacía, que es una disciplina más pautada, estructurada, y la poesía, que genera quizás más inspiración?
El estudio del derecho tiene un componente humanístico que es interesante. Y sobre ese sesgo no hay mucha contradicción. Además, recién salido de los estudios medios, o el bachillerato que llamamos acá, no existían sino dos alternativas para emprender una profesión, digamos, liberal, o tres, que eran el derecho, la medicina o la filosofía. Entonces, escogí el derecho primero porque mi padre era abogado, entonces había ya una influencia innegable, y segundo porque la vi más cercana a una posible actividad social, de relación con las comunidades. Y estudiando derecho no encontré mayores contradicciones en términos de una alternativa que me enriquecía como persona también. Pero ya el ejercicio del oficio de abogado es otra cosa. Por fortuna para mí, llegué a una ciudad muy pequeña, un pueblo de 5.000, 3.000 habitantes que se llama Río Frío, aquí en el Valle del Cauca. Fue civil, tenía mucho tiempo para mí y yo viví ahí. Entonces me permitió casi 2 años sabáticos, porque era muy poco lo que tenía que hacer como oficiante de leyes, y sí me permitió dedicarme a la pasión mía, que era básicamente leer y leer de literatura. Y ahí yo llegué para graduarme. Yo ya había hecho los preparatorios, entonces podía graduarme con el año de judicatura. Y pensaba hacer ese año y volver a Bogotá. Pero me puse a pensar que acá en el Valle del Cauca podía ejercer mi oficio de abogado, pero tener el tiempo necesario para mi verdadera pasión, que era la literatura, y me quedé, ejercí hasta que ocupé la gerencia cultural del Valle en el 97, cuando ya me desligué del ejercicio del derecho.
Si hablamos en este caso de la poesía, ¿cómo fue tu despertar inicial a este campo literario?
Bueno, yo comencé a leer muy temprano por instancias de una tía abuela que fue una especie de nana en mis años de infancia, y me contaba historias, cuentos, unas de su invención, otras de la tradición oral de su tierra de Cundinamarca, de la Mesa, y otras de la tradición clásica de cuentos infantiles. Entonces eso me permitió aprender también a leer muy temprano, y ese despertar a la imaginación, a la curiosidad, me llevó rápidamente hacia la poesía. Y después, ya como el ejercicio de escribir, esto me deja también la aproximación a ver el mundo, las múltiples realidades que tiene nuestro acontecer cotidiano, los múltiples milagros de la realidad, a tratar de volverlos palabra, y así entonces llego a la poesía.
Dices, Omar, que la poesía para ti es un ejercicio del silencio. ¿Cómo definirías tú la poesía?
Sí, yo creo que básicamente es una introspección primero frente a las grandes preguntas, a las grandes inquietudes, a la observación, a estar atento. A Eliseo Diego le preguntaron que para él qué es la poesía, y dijo, es estar atento, y yo comparto esa definición, es atender a los continuos milagros que nos da esta inmensa realidad en que nos movemos. De alguna forma hay un todo en que estamos nosotros inmiscuidos, y ese gran todo tenemos que irlo develando por medio de la palabra.
En el ámbito de la poesía hay dos elementos fundamentales: el poeta, que es el creador, y también el escuchante o el lector. ¿Debería tener este último alguna actitud especial ante el hecho poético o no?
Sí, el lector tiene que ser un cómplice del poema, es decir, el lector tiene que asumir el poema como algo propio, que lo conmueva, que uno lea y diga, esto era lo que yo quisiera escribir frente a esto que me está planteando este poema. Entonces, me parece que sí, que el poema, para apropiarse uno de él, tiene que conmoverlo profundamente.
Seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, y me gustaría que nos comentaras algunos de ellos o de ellas.
Hay muchos poetas en la medida en que las lecturas van surgiendo. Yo comencé a leer poesía por unos libros que me regaló mi padre siendo muy niño, que se llamaban El Libro Oro de los Niños. Ahí había poemas de Rubén Darío, poemas de Gabriela Mistral, poemas de los españoles de la generación del 27, y eso me fue llevando a una búsqueda que se concretó en la adolescencia con poetas como León Felipe, como Miguel Hernández, como Cernuda, Salinas, etc. Y más tarde encontré los poetas franceses, Baudelaire, que fue para mí otro descubrimiento, y los poetas latinoamericanos, básicamente entrando por ese gran poeta que es César Vallejo.
Tu último poemario, Omar, es Lista de Espera, editorial Domingo Atrasado, 2017. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Una editorial de un amigo muy querido que se llama Jaime Londoño. Es un poemario donde básicamente quiero rendir tributo a muchas lecturas y a muchos textos que me han gustado y que pienso que tendría que hacer un homenaje. Y además es un libro, es un poco desencantado, si se quiere, frente a la lírica que hemos venido trabajando tradicionalmente. Yo creo que hay que comenzar a revertir un poco este apasionamiento lírico sin abandonar la esencia fundamental del poema, que es el vínculo con lo milagroso, pero no hacer poesía para poetas, sino para los lectores, cautivar a los lectores de nuevo de la poesía, porque estamos en ese dilema de hacer poesía solamente para una secta muy pequeña, y eso hay que acabarlo de alguna forma.
Seguramente, Omar, algún escuchante se preguntará, ¿cuáles son las características de la poesía de Omar Ortiz? ¿Tú qué dirías?
Básicamente quiero hacer una poesía que parta de la cotidianidad, de nuestro enfrentamiento del día a día con el mundo, con lo que nos rodea, con el otro, respetando mucho al otro, recuperando al otro y recuperando también esa diversidad de pensamiento y de criterios frente al mundo que hay por todas partes y que nos quieren ahora homogenizar en uno solo. Entonces esa es mi búsqueda.
Como tienes constancia, cada persona es distinta y, por supuesto, el proceso creativo también es variable. En tu caso, ¿cuál es? ¿Improvisas? ¿Retocas mucho el poema? ¿Esperas un tiempo para madurar la idea?
El poema primero me ronda con imágenes diversas en la cabeza. Me va trabajando, voy elaborándolo y de pronto pienso que ya tengo que escribir. Escribo básicamente primero en una libreta, en un cuaderno, y más tarde eso lo paso antes a máquina, ahora al computador, por supuesto, y lo dejo ahí un tiempito. Si veo que resulta aproximado, porque nunca terminamos de quedar satisfechos, pero entonces ya es una labor de carpintería hasta que pienso que ya puedo pensar que es un texto que puede publicarse.
Omar, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Hay un poema del libro El Diario de los Seres Anónimos, que son pequeñas historias de personas que hacen la historia con H minúscula. Es decir, no es la historia que nos enseñan en los colegios o en las instituciones oficiales, sino la historia que padecemos, nuestras alegrías pequeñas, nuestras frustraciones, y todos estos personajes hacen ese tipo de tránsito. Y hay un poema que me gusta mucho porque refleja muy bien situaciones dolorosas, pero que han pasado por nuestra cotidianidad, y el poema lleva el nombre de Héctor Fabio Díaz. Llevo encima el traje azul, la corbata naranja, la camisa que tanto gusta a Margarita, la del 301, los zapatos negros recién lustrados, una pinta de hombre, como dijo mi madre después del beso ritual de despedida. En la Kodak me tomaron la foto para la solicitud de empleo, pero de pronto me empujaron a un auto. Me pusieron dos armas en la cabeza y acabé tirado en una pocilga donde me preguntaron por gente desconocida. No, señor, decía, y me pegaban. Sí, señor, respondía, e igual me pegaban. Duro lo hacían, como si no tuviera carne, ni huesos, ni sangre, ni alma. Ya no tengo traje azul, ni corbata naranja, ni puedo abrazar a Margarita. Ahora soy una desteñida foto que mi madre lleva a cuestas en plazas y desfiles.
¿En qué contexto, Omar, escribiste este poema, tanto personal, familiar o quizá social?
Este libro, como te digo, son personas que quiero hacerles un pequeño homenaje, gente que conocí, pero las historias no representan la vida de cada uno, es decir, pero acuérdate que nosotros todavía tenemos un flagelo que es el de los desaparecidos, y eso es una de nuestras grandes tragedias. Entonces quise hacer un pequeño homenaje a este inmenso dolor que nos desgarra todavía.
Por último, si tuviéramos que hablar de la poesía actual colombiana, ¿tú qué destacarías?
Pasa por un buen momento. Hay muchos jóvenes y muchas jóvenes, sobre todo, haciendo muy buena poesía, con mucho rigor, con mucho cuidado. Se han deslindado de tantas capillas, de tantos círculos de poder, porque a veces también se quiere, desde la literatura y desde la poesía, hacer un escalamiento social. Pero gracias a estos muchachos y muchachas, me parece que hay una renovación importante. No se ven todavía, digamos, las grandes obras, pero sí hay una generación que está en búsqueda concreta de recuperar la palabra como la savia importante de nuestra cultura y de nuestro ser.
Omar Ortiz, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
No, muchas gracias a ti y a tu generosidad. Y al público,
un saludo, Omar.
También a ti, gracias.
Gracias.
Ah, 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 ah.
La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paternofilial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del equipo del programa.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.